Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 12 de mediodía. Después de actualizarnos las noticias, lo que vamos a hacer es meterle mano a los contenidos de... entre las mordeduras de serpiente que no son de serpiente. El pavo real. Bueno, ¿cómo viene?
Carlos, a ver, que no estoy tristón. Estoy...
Yo no lo he dicho.
Ya, lo ha dicho la oyente profesional, que digo... colaboradora, vale, sí. Que, a ver, que no, que es el primer día y no, como todo el mundo, he venido con la legaña y, y era muy temprano.
Dormir, sí, que cuando uno no duerme bien, pues claro. Que sí queremos la señora.
Está demostrado, lo leí ayer, que estaba preparando el programa de hoy, lo leí.
Estaba preparándolo desde hace un mes.
No, leí que con el calor... nos volvemos más agresivos en redes sociales. Y es verdad, ¿eh?
Ah, pero solo en redes sociales.
No. Pero que en las redes sociales se nota cuando hace mucho calor que la gente insulta por encima de la media.
Se le sube la temperatura también.
Sí, sí, sí. Como que están más cabreados a la primera de cambio. ¡Zasca, zasca!
A ver, el calor es que irrita.
Sí,
¿no?
Es irritante. Cuesta,
para
cuesta.
Para una persona, sí, sí, cuesta, cuesta un poquito. Pero bueno, oye, que ¿sabes quién está con calor pero fresquita? Lorena Sánchez, que luego lo vamos a tener.
Ah.
Entre otras cosas,
bien,
a ciencia cierta, nos va a hablar de las rabietas precisamente.
Bien.
Pero en los adolescentes y de los niños. ¿Por qué tienen esas rabietas? ¿Están relacionadas con el calor? No sé, pero el calor también es muy propio para que la gente ahora en veranito hay muchas
¿Y el del fiestas. Planeta R sigue viniendo o no?
El planeta R, sí.
¿Sigue viniendo?
O sea, que el otro día casi le da un golpe de calor cuando vino.
Yo le daría un golpe, pero de otra manera.
Hoy tiene ranking de las canciones del verano. No la dejé caer. Oye, que vamos a hablar de la música de la siesta también, ¿eh? Así los estudios científicos que han hecho de una musiquita en particular, que tenemos un montón de cosas. Y entre otras, en nada hablamos de Ay Carmela, de un espectáculo...
en el Teatro del Barrio.
Teatro del Barrio, que tiene ya solera. Y tú no tienes solera, tú tienes... ¿Cómo lo decimos?
Yo tengo trienios. Solera no, tengo trienios aquí. A ver, tenemos los tres, precisamente... termómetros que hemos puesto, termómetros urbanos, 50, 48, 50, marcan una exageración. Ya habéis oído que Ainhoa decía que hay que quitarle mínimo 7 grados.
¿Te repites mucho?
Sí, pero me pagan por repetirme. ¿No ha oído la cuña esa de compramos su coche, compramos su coche? Pues yo, el reto, termómetro. A ver, la opción menos votada hasta ahora, la opción C. Desde el principio, ¿eh? No les gusta. El 8% nada más. En la segunda menos votada, o digamos la que está en el intermedio, la opción B con el 23%. Y sigue siendo la más votada la opción A con el 69%.
Bueno, ese es el termómetro que a juicio de los oyentes
está en la Comunidad de Madrid.
Está en la Comunidad de Madrid. Hay que seguir votando porque a la 1:05 va a venir Carlos Honorato bailando. Fíjate cómo va. Nos va a decir cuál es el resultado, así que seguid ahí, arroba buenos días.
Eso es.
Y 628-091-117 también.
¿Pero ese teléfono para qué es? ¿El WhatsApp ese para qué es?
Pues menos para pedirnos dinero.
Que no tenemos.
Que no, ya a estas alturas, ¿no? Le decía yo lo de la declaración de la renta, menos, y ya se ha pasado el plazo.
A ver, déjame que lo apunte.
628-091-117.
Bien.
Se le ha olvidado hasta el teléfono.
Sí, se me ha olvidado.
Venga,
me lo estoy apuntando.
Venga.
¿Por qué ir a ver a Carmela?
Porque me río, porque me salen las lagrimillas en muchos momentos de la obra.
Para ver a unos estupendos actores que tienen una maravillosa complicidad en el escenario.
Los actores están espectaculares, el texto es una maravilla y el montaje es de 10.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Pues no lo digo yo, lo dice la gente que ha ido a ver precisamente ese montaje de Ay Carmela, que vuelve al Teatro del Barrio. A los 10 años de haber estrenado su versión, Paula Iwasaki y Guillermo Serrano, a quien ya voy a saludar. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Repusisteis la obra en mayo, habéis arrasado y ahora estáis ya ahí preparando la reentrée en septiembre, ¿no?
Totalmente, totalmente. Todavía un poco en shock porque la obra sigue teniendo vigencia y sigue gustando y nosotros encantados de hacerla hasta que tengamos 50 años.
Oye, cuéntanos, Guillermo, porque detrás de esto, de este montaje, de esta versión de Ay Carmela, hay mucha amiga. Estabais vosotros cursando primero de carrera, ¿no? Y sí. De repente, ¿qué pasó por vuestras cabezas?
Pues éramos dos jovencitos confusos, Paula y Guasaki y yo, entrando en primero de la escuela de arte dramático y nada, pues como dos estudiantes normales, pues con muchas ganas, un poco como pollos en cabeza, sin saber ubicarnos, y nuestra primera profesora, nuestra primera maestra de interpretación, que se llama Yolanda Porras, que ha firmado la dirección del montaje, con muy buena visión, casi clarividente, nos pintó el proyecto, el fin de curso, en la clase dramática de los sucesivos cursos, los exámenes finales de la asignatura troncal, que es interpretación, pues es trabajar una escena, luego ya conforme vas pasando cursos, hacer un montaje más grande, etc. Y en primero, a ella se le ocurrió primero juntarnos, a Pablo y a mí, y luego darnos una escena de este texto de José Sánchez de Serra. Entonces, ocurrió...
Guillermo, un momentito, perdóname, sí. Voy a hacer aquí una parada técnica. A ver si eres capaz de... No tienes manos libres, ¿no?
Sí, tengo manos libres.
¡Ay, guay, ay Carmela, ay Carmela!
¡Ay Carmela, me estoy haciendo el guay! Espera, ¿ahora me escuchan mejor?
Quizá. Bueno, qué diferencia. Ahora te escucho hasta bien. Gracias. No,
perdóname.
Nada.
Que me hago aquí el guay con los cascos.
Pues es que fíjate que esto en la radio es letal, es fatal, porque se os oye fatal. Y entonces total. Nos gusta escuchar vuestras voces y sobre todo la tuya contándonos eso, ¿no? Que estabais ahí, teníais muchas ganas en primero de carrera, estabais haciendo vuestros pinitos ya, no como intérpretes profesionales, pero que de pronto sí. Yolanda dijo, vamos a hacer algo, ¿no?
Sí, nos juntó y lo que te iba contando, nos pasaron dos cosas un poco raras en esta profesión, que es que descubras complicidad con la persona que tienes al lado, más allá de una relación profesional o protoprofesional, y luego que el texto, o sea, a los actores nos ocurre también pocas veces que un texto nos hace el trabajo a nosotros, no hacemos uh-huh. nosotros el trabajo de levantar el texto. Y es, bueno, lo hemos comentado mil veces Paula y yo, y a quien nos ha querido oír, la obra nos dio como el empujón para ser los actores que somos ahora, y la verdad que eso, entonces un regalo fue.
Texto de Sinisterra, de José Sinisterra, sí. Se escribió con ocasión del 50 aniversario de la Guerra Española, y pese a la concreción geográfica y temporal, pues es verdad que se ha traducido en un montón de idiomas y que sigue muy vivo.
Exacto. Sí, la obra tiene una dualidad entre una gran trascendencia y luego una gran limpieza, en el sentido de que son unos personajes muy traídos a tierra, muy humanos. Entonces no hay el ejercicio de memoria tan profundo que inauguró esta obra se transmite sin ningún tipo de tono de arenga o tono militante. Uh-huh. Y entonces yo creo que esa es una de las claves que hace que todavía siga siendo consumida, siga siendo tan agradable para el público.
Y además es que tiene la fuerza de esos dos personajes, ¿no? De esos dos cómicos que son Carmela y Paulino, al que tú das vida.
Exacto, exacto. Son dos caracteres también muy enfrentados. Carmela es pura luz, pura generosidad, puro arrojo. Y Paulino hace como un poco el contrapunto de, pues, prudencia. Un poco, bueno, ella lo que dice es que es un cagón y no le falta razón. La situación es, no puede ser más teatral, más al límite. Son dos actores que atraviesan las líneas enemigas para comprar morcillas en Belchite y se encuentran con que el Ejército Nacional ha ganado la batalla de Belchite, han ganado la batalla del Ebro y se ven obligados a hacer una representación para los vencedores. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues Paulino ahí con más reservas y más miedo que vergüenza. Tira un poco para atrás y Carmela pues bueno, pues va como una vaquilla por ahí contagiando su carácter.
Es verdad que lo hemos visto y que sigue ahí presente. Vosotros lleváis, decía, 10 años, ¿no?, haciendo estos personajes.
10 años, sí. O sea, la escena que te contaba al principio, que nuestro examen de la Escuela de Arte Dramático fue en 2010, y la obra la estrenamos como tal a finales de 2011. Por lo tanto, nosotros vamos haciendo lo que es el... vamos celebrando un aniversario según nos conviene, porque no dejamos de celebrar hacer esta obra y aprovechamos cualquier ocasión que se nos presenta para mantenerla viva. 10 años de que la estrenamos y bueno, y lo que tiene también el teatro, ¿no? Hay pocas obras también que tienen la oportunidad de, o personajes que tienen la oportunidad de revisitarlos en distintas edades de tu vida. Uh-huh. Porque si te toca hacer Bernarda Alba, la puedes hacer cuando tengas una edad, el Rey Lear cuando tengas una edad. Pero es verdad que Carmelo y Paulino son dos personajes que como el autor deja un poco a la ambigüedad la puesta en escena, pues sí, pueden ser un poquito más jóvenes, pueden ser un poquito más mayores, lo han llegado a hacer. José Sánchez nos contaba historias de que en Rusia, en Inglaterra, ha habido actores de toda edad, raza, uh-huh. Actores de 80 años, 70 años, y la verdad que da un color especial cada añadido que cada director, cada directora, cada compañía va poniendo.
Claro, y es verdad lo que dices, ¿no? Que según la edad en la que nos pillan las cosas, a veces se pueden interpretar de una u otra manera. Por ejemplo, la lectura del Quijote no es la misma. No te vas a leer el Quijote con 10 años, que seguramente les parecería un ladrillo, que a lo mejor te lo lees luego con 30 y la disfrutas, ¿no? Y la saboreas.
Y te toca, claro, y lo que tienen las buenas obras como el Quijote, como hay Carmela o las buenas películas, es que te ponen el espejo según el momento vital o la crisis existencial que tengas en ese momento o de repente por una etapa de tu vida donde tus preocupaciones son diferentes, descubres un resquicio de la obra que te interpela. Sí. Y para nosotros como actores, conforme vamos cogiendo experiencia, conforme vamos cogiendo tablas, coger esta obra, redescubrirla, hacerla también, regalarle más al personaje, es una maravilla. Porque es verdad que hay una cosa en estos dos personajes, que es que son artesanos del teatro, son como, bueno, son los personajes de Fernán Gómez del Viaje a Ninguna Parte. El teatro es su vida, recorrer, no tener casa, no tener... El maná de los cómicos está perfectamente reflejado. Entonces nosotros como actores cumplir años y espero ser mejores actores para poder darles más oficio a Carmela y a Paulino también es un placer absoluto.
Oye, ves fotos de hace 10 años encarnando a Paulino y ves las más recientes y ¿qué se te pasa por la cabeza?
Pues bueno, se me pasa, bueno, pues como que es la, o sea, se me viene la frase de que Ay Carmela ha sido como el corazón de mi el corazón que ha empezado a bombear sangre a todo lo que luego ha tenido que ver con el teatro y conmigo. No, o sea, yo personalmente, si te digo la verdad, conforme voy cumpliendo años me veo mejor.
Ahí pues mira, de... como yo.
Entonces me veo y digo, ah, pues ahora este Guillermo le queda mejor a Paulino.
Sí.
Pero así, si nos ponemos un poquito más filosóficos, digo, madre mía, si hubiésemos trabajado otra obra, si hubiésemos tomado otro camino, ¿serían las cosas tan diferentes?
Bueno, estaba ahí en tu destino, Guillermo.
Sí, estaba ahí.
Tú has hecho cine, has hecho tele, pero ¿tu medio es el teatro?
Pues sí. La verdad que lo digo con, o sea, en agosto, que es donde hacemos la declaración de la renta, un poco así mental, de por dónde va tu vida, porque como eso, como en verano se suele más, o sea, paramos como todo el mundo un poquito, vas haciendo como balance de daños, y sí, el teatro es lo que me ha, vamos, lo que es pues, mi medio de vida y sobre todo lo que me alimenta. Es verdad que es un oficio donde, o sea, comparado con el medio audiovisual, lo hablaba con un compañero el otro día, cuando un actor de teatro le salen oportunidades en el audiovisual, siente un poco el síndrome del impostor, en el sentido de que siente que trabaja poco. Porque el teatro, hacer una función de teatro es ir a desplazarte al teatro, estar en el teatro, preparar, hacer la función, regresar, esto en el caso de si estás de gira. Y el rodaje, pues son unos horarios más marcados, donde los equipos están mucho más imbricados y tienen, o sea, los horarios son como más fijos, entonces te sientes un poco como, ¿ya se ha acabado? No me tengo que coger la furgoneta ni me tengo que volver a ningún sitio.
Pues en septiembre volvéis, ¿eh? Con esas funciones, si no me equivoco, el 3, el 10, el 17, el 23. Toda la gente que nos está escuchando, que esté aquí, por favor, no se pierdan ahí Carmela, que aunque llevan ahí un montón de años, lo están dando todo y ponen toda su pasión y energía. Así que ya no sé si llamarte Paulino Serrano, ¿eh? Porque...
Bueno, yo creo que tiene gancho comercial.
Dale un beso a Paula de nuestra parte también, a Paula Iwasaki, y que vaya muy bien todo y tengáis feliz verano.
Igualmente, Nieves, un placer.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 25 minutos de la mañana y esta sintonía que suena es la cabecera de la sección que cada semana nos trae Lorena Sánchez y que se llama, ya lo sabéis, A Ciencia Cierta. Porque ya todo lo que dice es verdad y todo lo que dice lo dice de forma rigurosa, con mucho rigor científico. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. He de decirte que si tuviera que apostar un dedo por todo lo que digo, no creas que me atrevería, ¿eh? Todo aquí.
Pero eso es lo que dices tú, pero realmente nosotros no lo pensamos.
No, sobre todo no apostemos el dedo.
Oye, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues todo muy bien. Escuchaba la cuña que habéis puesto antes y la frase esa de el mundo está muy revuelto. Ay, sí que está revuelto.
Ya, sí. Oye, que me encantan los temas que de los que vamos a hablar hoy contigo.
Pues me parece genial. Sobre todo este, el primero del que vamos a hablar, que es música binaural.
Sí.
Esto nos viene muy bien precisamente para eso, para relajar. Ajá. Este estrés al que nos somete el mundo de cuando en cuando.
Pues sí. Vamos a poner entonces un poquito de música binaural y sobre ella vamos a explicar. Así suena, así suena. Es así como si estuviéramos, no sé, en un retiro espiritual, ¿no, Lorena?
Claro, lo interesante que tiene este tipo de música es lo llaman música en 3D, en tres dimensiones. Va más allá del estéreo, tú la música, tú lo que escuchas normalmente, pues escuchas por el oído derecho o el oído izquierdo, pero en el caso de la música binaural está compuesta para que la puedas escuchar de frente, de atrás, derecha, izquierda, realmente grabada, para que la puedas, que sea un sonido absolutamente envolvente. Mira, me estoy ya estoy desconectándome del mundo físico.
A ver cómo suena, ¿no? A ver. Es así como un ruido blanco, ¿no?
Sí, le llaman ruido rosa, y porque es un sonido de nivel, pues es constante en todas las bandas, y por eso te ayuda a la relajación.
Ay, madre mía, vamos a tener que poner el chiringuito porque...
Vamos a buscarnos los mojitos, que es lo que nos hacen falta. Esto en concreto que has oído es una, está compuesto por Carlos Beraz Tamariz, que es un compositor que está especializado en generar sensaciones y así experiencias musicales. Pero esto en concreto que has oído, ¿sí?, lo llaman la nana del verano. Y está destinado a ayudar a dormir, y dura a dormir la siesta. Por eso dura exactamente lo que científicamente dicen que ha de durar una siesta perfecta, que es 25,8 minutos. Ya sabes cómo son de precisos los científicos, 25,8 minutos. Esa es la siesta perfecta.
Sí,
y además la composición está a 70 pulsaciones por minuto, que es como está el corazón mientras dormimos la siesta.
Sabes que a mí, bueno, nos contó hace relativamente poco un TEDx que estuvo por aquí con nosotros, que efectivamente hacía alusión a Julio de la Iglesia, que tiene un trabajo sobre el miedo, y entonces en ese libro también recoge, no dice 25,8, dice 26, ¿no? Pues por redondear, lo que debe durar una siesta. Y él decía, si tú te tomas un café antes de irte a dormir la siesta y a los 26 minutos te despiertas, el café que empieza a hacer efecto a los 20 minutos, ya te vas a despertar con mucha energía, teniendo en cuenta que ya, pues eso, el efecto de la cafeína ya te está haciendo...
Efectivamente, sí. Sí, sí, te vas a adormilar, sobre todo si acabas de comer y entonces está todo el proceso digestivo reclamando toda la energía que tienes, el cerebro baja de su intensidad y dedica todo el esfuerzo pues a esta tarea que es tremenda, que es la digestión. Ahí te quedas dormidito, la cafeína hace su efecto a los 25 minutos y te despiertas de una forma natural. Oye, que la máquina biológica esta del cerebro y el cuerpo humano se puede regular adecuadamente.
Y que eso de las siestas de pijama y orinal, luego la gente se despierta, algunos mejor que se sigan durmiendo, ¿eh? Porque vaya humor.
Sí, eso es un estudio, porque nos despertamos unos felices y dando saltos y viendo el mundo tan bonito, y otros con un enfado que te dejo seguir durmiendo.
Bueno, eso es otro cantar, pero precisamente hablando de cómo, oye, se manifiestan las rabietas en ese caso de los más chiquitines y de los adolescentes, podemos hablar ahora, que es otro de los temas que nos traías, que me ha suscitado mucha curiosidad.
Pues verás, esto tiene que ver, esto que os proponía, tiene que ver con, hemos estado dando un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y allí ha estado hablando José María Bermúdez de Castro, ¿sabes? Que es el paleantropólogo, uno de los codirectores de Atapuerca.
Sí.
Y él ha estado hablando sobre cómo la evolución del cerebro humano.
Sí.
Y sabes que a mí me gusta mucho, pues estos comportamientos que tenemos, que compararlos o tener en cuenta que tienen que ver esos comportamientos como animales que somos, como especie que somos. Y él señalaba dos en cuanto a cómo evoluciona el cerebro, que son característicos de las consultas que madres y padres tenemos a menudo con respecto a nuestros hijos. Uno, ¿por qué tiene rabietas? ¿Qué puñetas hago para frenar que mi hijo se me ha tirado al suelo en el supermercado y no soy capaz de calmarlo? Y otra, que también parecía súper interesante, que tiene que ver con la adolescencia, con el pero ¿cómo consigo hacer que mi hijo adolescente piense en el futuro? Pues en ambos casos, lo que contaba Bermúdez de Castro, es que tiene que ver con el proceso natural de desarrollo de un cerebro. Entonces siempre las rabietas comienzan entre los 12 y los 18 meses más o menos, y a los 4 años se terminan. ¿Y qué tiene que ver con la maduración del cerebro? Es ese momento en el que todavía está madurando toda la parte más impulsiva del cerebro humano, que tiene que ver con la amígdala, con los instintos, con los impulsos. Aún no está madura esa parte del cerebro en los niños. Entonces les resulta muy difícil controlar esas rabietas, la ira, eso que ya aprendemos a hacer a medida que nuestro cerebro madura. Pues les resulta imposible frenar la rabieta. Tenemos que dejar pasar el tiempo para que el cerebro consiga esa madurez que aún no tiene. Y esto, si tú lo ves así como madre y estás desesperada por conseguir que el niño se calle, pues el alivio te da un poco. Aunque quizás si tienes que esperar 4 años, la cosa te hace sufrir un poco más.
Y tanto. Esto me está recordando a mí lo de, al final, es que claro, que esté un órgano, estamos hablando del cerebro, pero pasa también mucho con los bebés cuando se dicen tienen cólicos lactantes, ¿no?
Sí.
Que es que realmente el estomaguito del chiquitín está desarrollado del todo, y por eso se producen esos dolores, porque no sabe expulsar los gases, porque el estómago no está preparado, y al final todo necesita tiempo.
Necesita madurar. Y con el estómago lo entendemos mejor, pero con el cerebro es más desconocido y lo tenemos menos en cuenta. Y lo que te comentaba con los adolescentes, que a mí esto de verdad que me ha gustado mucho y me parece súper interesante, es del mismo modo que te comentaba con estas áreas que tienen que ver con los impulsos cuando eres más pequeñito, la parte frontal, el córtex frontal del cerebro no termina de madurar, fíjate, hasta los 25 años. Y ese córtex frontal es el que permite hacer planificaciones de futuro. Es el que te permite ir más allá del día a día. Fíjate, igual que te frena cuando vas a correr riesgos, grandes riesgos. El córtex es, llámale la razón, lo que te dice, oye, no vayas a 180 por la autovía. o te permite planificar. Entonces te encuentras ante un chaval adolescente de 16, 15, 16, 17, 18 años y le estás pidiendo, apúntate a este curso de verano que esto te va a permitir aprender inglés para el futuro, y es incapaz. O sea, no es que no quiera, es que no tiene desarrollada la herramienta que permite hacer esa planificación. Entonces, pues es mejor enfrentarte a esto sabiendo que tú, como adulto, eres su córtex frontal. Es verdad, es que eres el que le tiene que decir, ojo, no vayas a tanta velocidad, no te tires desde el tejado a la piscina, porque no tienes desarrollada esa capacidad que frena y que planifica.
Y que ellos dicen, decir, que sí, que eres una pesada, qué cansina eres.
Qué cansina, pues tú le puedes decir, no soy cansina, soy tu corte frontal.
Soy tu corte frontal, que no lo tienes desarrollado, chaval.
Que no lo tienes desarrollado todavía.
Pues
te juro que no sé si os servirá de algo, pero a mí me ha parecido útil a la hora de enfrentar estas cosas con más relajo, ¿no?
Pues sí, que al final está ahí siempre la ciencia dando vueltas a las cuestiones cotidianas. Y como cuestiones cotidianas, ahora que estamos además en verano, Lorena ha dicho, oye, ¿y qué os apetece hacer? ¿Nos vamos a visitar la biblioteca del Monasterio del Escorial? Y he dicho, hombre, claro, vámonos al monasterio ahí a ver la biblioteca. Y, ¿pero por qué?
Sí, hay muchísimas razones para hacer una visita que si no, que además es que desde Madrid, pues yo no sé si es un poco más de una hora lo que tardamos en llegar a la biblioteca del Monasterio del Escorial, que merece muchísimo la pena. Hay muchas razones, es un sitio que tiene más de 4.700 manuscritos, 40.000 libros, y merece la pena. Pero hay un detalle que a mí me gusta especialmente, que es la esfera armilar, que está en el centro de la sala. Una esfera armilar, es posible que ya la hayas visto en algún momento, son esas representaciones de todos los objetos celestes en el cielo. Uh-huh. Esta es de madera, con varios anillos que van de un lado a otro. Está representando todos los objetos del cielo. Lo que tiene de bonita esta esfera armilar es que la Tierra está en el centro. Esto antes de que Galileo pues se cometiera la tropelía de encontrar que no estamos en el centro del universo, sino que es el Sol quien lo está, pues considera, pues estaba, la teoría era que la Tierra estaba en el centro. Entonces esta esfera armilar recoge todo el movimiento de las esferas tal y como ellos pensaban que ocurría, ¿no? con todo el error, recogiendo todo ese error de que nosotros éramos el centro del universo. Esta es una esfera que se hizo para Fernando de Medici en el 1582, muy poco antes de que Galileo y Copérnico se encargaran de desmontar esta teoría, y fue un regalo que le hicieron a Felipe II. Entonces, pues ahí tenemos una pequeña representación pues del universo tal y como lo entendía Ptolomeo. Y pues es muy curioso ver, entre las cosas que no se podían explicar con este modelo de la Tierra en el centro era el movimiento de los planetas. No se podían explicar bien, considerando que la Tierra estaba en el centro. Y de hecho, por eso los planetas se llamaban planetas, porque literalmente significa vagabundos, porque era imposible explicar su movimiento considerando que la Tierra estaba en el centro. Sí. Y además se come muy bien el Escorial, las vistas son estupendas. Es una de las muchas razones por las que merece la pena visitarlo.
Y tanto, pues nos encanta el Escorial y nos encanta A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez todos los lunes aquí en el Buenos Días Madrid. Te mando un beso muy fuerte, me ha encantado. Vamos a poner la musiquita esta otra vez, Juanjo, de inaugural, para relajarnos todos. Y así.
Ay, incluye, esa musiquita incluye además sonidos del verano, chicharras, sí. Grillos, brisa marina, lo tiene todo. Eso tiene es un cóctel de todo aquello de fiestita veraniega.
Venga, pues vamos a relajarnos un poquito, que hacemos una breve pausa. Y así ya seguimos, que es que viene dentro de nada Rubén Ruiz, que está con su Planeta R, así que bueno, va a revolucionar esto, así que vamos a relajarnos un poco para lo que viene. Muchas gracias, Lorena.
Un abrazo y hasta el lunes, un besito
beso
grande.
Chao.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628-091-117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
En Onda Madrid.
Refrescante.
Yeah.
Ya te has despertado, Rubén, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, lo que pasa, digo, que se va a dormir, Juanjo, ponle ahí un chapuzón.
Porque estaba él con su OM y su música de concentración y estaba ahí, pues eso.
¡Ya, ahí, de ya gandul! ¿Vale? Ya estamos todos despiertos. Está sonando la alarma hace 5 minutos ya.
Me encanta que me llamen pedazo de gandul.
¡Que te despiertes!
Me encanta, es tan bonito que te llamen pedazo de gandul por la mañana temprano.
A ver, que yo no quería esto, no sé de dónde ha salido esta señora, ¿eh?
Es amiga de Ceballos, se la trae cuando me ve así cara de venir un poquito acarajado, se la trae para que me chille al oído. Y ya está.
¿Estáis enfadados por el calor también por ahí arriba o no?
No, yo ya os dije que allí no hace calor propiamente dicho, allí ya. Lo que nos llegan son las radiaciones vuestras, que estáis muy calenticos y entonces nos llega allí un poquito, pero estamos bien.
Pero es que
ponemos
la radiación
una camiseta de tirantes, que siempre es elegante, una camiseta de tirantes
así
con unos buenos
abanderado.
Calcetines. Sí, lo importante es los calcetines a juego. Si tienes camiseta de tirantes y calcetines a juego con náuticos, si puede ser, o con sandalias si hace mucho calor. En ese caso es elegante y vamos todos bien, fresquitos, sin ningún problema.
Bien, bien. Oye, que digo, ya nos lo comentabas, ¿sí? Íbamos a hacer un balance así, un análisis, ¿no? Profundo.
¿Sí? Análisis profundo, dije yo, no me pega nada esa expresión. ¿Él?
No.
De, claro, del planeta R.
Dudo tanto que haya dicho yo voy a hacer un análisis profundo en algún momento de mi vida de algo. O sea, creo que nunca. Otra cosa es que te dijera, igual vengo y hago el chorra. Eso sí que es lo que pone en mi contrato.
Oye, pero no es por nada, pero en el planeta R, ¿sí? Nos llegan las radiaciones de aquí, que ¿sí? están más moreno que hasta Carlos Honorato.
Claro, es verdad.
Sí, que lo vean por streaming.
Y lo que más rabia me da es que lo mío es del flexo. Lo de Honorato es de tomar el sol. Pero lo mío es que me he puesto el flexo fuerte, porque no he salido, vamos, no he visto ni la piscina este año todavía.
Pero es que tiene un tipo de piel que da...
Claro.
Claro, sí, es efectivamente. Lo que
carboncillo, lo
llaman. Soy el Michael Jordan de Onda Madrid, o sea, la verdad. Digámoslo.
Bueno, análisis profundo de canciones de verano.
Sí, has visto que estaba intentando alargarlo lo más posible para no entrar en materia, para que no te des cuenta de que no es un análisis profundo. Pero bueno, allá voy. Dijimos que íbamos a hablar de la canción del verano. Ya está aquí este año, 2022. Es de Rosalía, se llama Despecha. Y a pesar del título, no cuenta la historia de Adriana Lastra y Pedro Sánchez. Cuenta la canción, o sea, la canción lo que habla... La canción no sé de lo que habla. Porque como me pasa siempre con Rosalía, como suele ser habitual, es que no entiendo mucho. De hecho, ya hay una frase hecha que es estás más perdido que un cuarentón escuchando a Rosalía. ¿Vale? Eso se dice cada vez más. El caso es que al principio sí, ¿vale? La canción se entiende. Pero luego, como suele ser habitual en ella, se pierde. Escuchad y me contáis luego.
Se sale con tu amigo tu mami, con todo mi chale. Que ando despechada, aloca. Baje con un flow nuevo, caja, baby, atrás.
Vale, párala ahí porque ya no. O sea, ya.
Lo último no, ¿eh?
Baby, no me llames, arranca la canción por ahí, ¿vale? Que igual no te llama porque no te ha entendido, ¿vale? Que puede pasar. Si todo lo dices igual de críptico, Rosalía, no sé si quieres que te llame o que no te llame. Pero ojo a la última frase que decía Honorato, que yo la he buscado en Google, ¿vale? Sí, he hecho mi trabajo. Y dice, ando despechá, gua, aloca, bajé con un flow nuevo, e caja baby, hackea.
¡Hackea!
No bajé, Rosalía, da igual. Si es que no. Yo porque soy moderno, pero ¿cómo vas a hablarle a esta gente? A Honorato, a Nieves, de que si baby, que si hackea. Que lo más moderno que han oído es somos novios, compartimos un cariño limpio y puro. Eso ya les parecía rompedor en su época. ¿Cómo le vas a hablar? Pues ya está. Aunque, como sabéis que a mí me gusta especialmente cuando los artistas se lo curran poco, he cogido otro fragmento de Rosalía que se entiende mejor, pero está menos currado. Ahora sí, Rosalía, mira qué fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Así, guiñito a los señores mayores que te escuchan. Claro. Y segundo homenaje sentido a las letras, que a Rosalía le encantan. De hecho, no sé si lo recordáis, pero en su disco hay una canción que se llama ABCDEFG. Esto es cierto, no es una broma, ¿vale? ABCDEFG. Y en la que va diciendo letras y palabras que empiezan con esas letras. ¿Os acordáis, no? Está en su disco de verdad, es esta canción.
Sí, sí, sí.
A de alfa, altura, alien. B de bandida. C de coqueta. D de dinamita. E de expansiva, emperatriz, enigma, enterada. F de flux, ion.
¿De qué?
G de guapa. H de Honduras.
Tampoco se entienden todas.
I de inteligencia artificial. J de jineta. M de motomami
para algunos.
O de olla que se te ha pirado, Rosalía, ¿vale? O sea, Rosalía, ¿tú qué? de los creadores de la fusión del flamenco y el pop llega la fusión de la poesía y el wordle. ¿Tú qué querías demostrar, Rosalía? ¿Que te sabes palabras con todas las letras del abecedario? Muy bien, enhorabuena. Pero es que hay algunas que te las has inventado porque, en fin. Bueno, bueno, habéis escuchado la canción, la pusieron, ya os digo, en el programa de Ramón García, ¿vale? Uh-huh. Y Ramón, atención, que se lanzó a hacer su crítica musical.
¡No!
Sí, sí, sí. Una crítica elaborada, no, como os podéis imaginar, no, meditada no. Y, sobre todo, muy sincera, que yo tengo que recuperar en este momento. Uh-huh. Rosalía, te va a doler, pero es Ramón García, no soy yo.
Volvemos a pedir nuestras más humildes disculpas a Rosalía, a la discográfica y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por nuestra opinión sobre el disco de Rosalía, que efectivamente es una mierda.
Ahí está, con la M, una M con la M.
Creo
esa
que
fue la,
la
crítica.
Tienen invitada, ¿no? Esta
que,
semana.
Sí, creo que sí, creo que ha pedido ella ir especialmente.
¡Vamos, la vaquilla!
Iban a pichar a Ramón García en la Rolling Stone, pero le dijeron, Ramón, tienen que ser 500 palabras en la crítica. Y él dijo, solo me sé una, repite esa 500 veces, es una M, en fin. Bueno.
Empieza por, ahí estaba la lista de M de Motomami para Ramón
Motomari
Chu.
Para algunos,
M de Motomami y una M para Ramón Chu. Bueno, en fin, dejamos aparcada a Rosalía de momento y vamos con canciones más de vuestros tiempos. ¿Qué diréis? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues no, porque escuchando esto yo prefiero a Rosalía. Ojo a Mecano y su canción del verano. Es que os habéis fijado que Mecano sale siempre, ¿eh? Sí, siempre que hablamos de canciones turbias sale Mecano. Bueno, pues aquí vamos con una que todavía no habíamos tenido. Hawái, Bombay.
Hawái, Bombay, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Hawái, Bombay.
Ahí va bien, ¿eh?
Son de lo que no hay.
Rima, rima.
Bueno, por partes. Sabéis que cuando hablamos aquí de canciones de Mecano y de sus letras, yo generalmente... Bueno, generalmente no, nunca digo cuál de los dos hermanos la compuso porque no tiene importancia, ¿vale? Porque
sí,
para mí la
sí
calidad
tiene,
no, para mí la calidad artística
sí
de los
tiene,
dos hermanos Cano está por encima de cualquier consideración, pero fue José María, ¿vale? En este caso el que hizo Hawái Bombay fue José María. Si en Nochebuena lo comentáis con la familia, fue José María. Bueno,
con las gambas.
A ver, en serio. Claro,
cosas, criatura. Sí, fue José María, ¿vale? Hawái y Bombay son dos paraísos, ¿vale? Pero ajá, sabes que no tienen nada que ver, ¿no? Sabes que Bombay está en la India. Que igual sí vamos allí diciendo, ¿por qué no hay collares de flores, ni ukeleles, ni rubios haciendo surf? ¿Vale? Sabemos que las elegiste porque son las únicas ciudades que riman con son de lo que no hay, ¿vale? Uh-huh. Así que no te preocupes mucho, pero que sepas que son distintas. La canción, por otra parte, es maravillosa.
Sí.
Tendríamos que escucharla entera porque es oro puro, pero nos vamos a quedar con algún momento suelto por su originalidad, su compromiso, su valentía. Y con valentía me refiero al par de cocos que hay que tener para hacer rimas como esta.
Hawái, Bombay, tumbado en la hamaca. Hawái, Bombay, toco una maraca.
Bien, bien.
Pachín, pachín, canto una de machín.
Cuando pensábamos después de oír tumbado en mi hamaca, toco una maraca.
¡Ey!
Llega pachín, pachín, canto una de machín. ¡Se puede ser más genio, José María!
No.
Pachín,
se
pachín,
puede ser más
pachín
genio. Tanto que. O sea, ¿se puede ser genio? Sí. ¿Se puede ser más genio, José María? Sí, se puede ser más genio. La respuesta es sí.
Sí.
Y si no, escuchad. Tan genio se puede ser que la canción dice.
Y al ponerme el bañador, me pregunto.
Pero estaremos todos de acuerdo en que debería decir. Y al tomarme un whisky o dos, yo escribo las canciones. En fin, a mí me gusta, lo que me gusta más del mundo es imaginar la cara de los otros dos del grupo al enterarse.
Sí, sí.
Imaginaos, uh-huh, José María entrando en el estudio. Tengo un tema nuevo. Apunta la letra, Ana. Dime, José María, pachín, pachín, canto una de machín.
Yo no canto esto.
¿Pachín, pachín? ¿Pachín, pachín? Eso es, Ana. Eres un dios, José María. Sí, señor. Súbete más los pantalones que no te llega el riesgo. Bueno, hay otra que no me resisto a poneros porque esta rima se le escapó a Verdi en La Traviata, ¿vale?
Sí.
Esta no la vio venir, pero es preciosa.
Hawái, Bombay, a la luz del flexo. Hawái, Bombay, nos damos un beso.
José María, se acabó. Yo me voy del grupo, ¿vale? Creo que buscan vocalista en Ole Ole, dijo Nato Roja.
Bueno, a ver, pero es porque lo dice bien, porque
no,
si dijera fleso,
no tenía
como se dice en Fuenlabrada,
no tenía
fleso,
no tenía sentido
beso,
ni aunque rimase. ¿Quién
claro
dice bésame a la luz
Bessie,
del fleso?
Beso.
Que no.
Tu planeta, que tú te dejo el fleso ahí.
Aunque
venga
rimase, aunque lo dijese con ese, ¿quién dice qué clase de persona dice bésame a la luz del fleso? Que eso en todo caso sirve para que uno confiese un crimen, no para ponerse romántico.
Oye.
Claro, sería más bien en plan, confiesa, di la verdad. ¿Quién escribió Hawái, Bombay, son de lo que no hay? Lo siento, soy yo. Sois una banda organizada. No, señor, mi hermano y yo. En fin, es broma, ¿eh? Que Mecano, sí. Mecano son una banda de culto. Esto sí, es completamente sí, en serio. Sí, sí, sí. Y sus rimas son un mojón igual, pero siguen siendo una banda de culto, ¿vale? Eso no hay quien se lo quite, ¿vale? Es verdad, las rimas de Mecano son imprevisibles. De hecho, ni los concursantes de la tele las aciertan.
¿Ah? Hawái, Bombay, me meto en el baño, le pongo sal, me hago... ¿Un apaño?
Un apaño, eso es. Me pongo sal y me hago un apaño, que eso tiene que escocer. Yo ahí lo dejo. La verdad es que la historia encaja. Me meto en el baño y me hago un apaño. O sea, sí, es por lógica. Eso no es, sí.
Sí.
Bueno, vamos con más clásicos veraniegos, playeros, que veo que estáis disfrutando. Uh-huh. Este nos lleva a un barco, ¿vale? A un velero.
Oy.
Si os pregunto el nombre, ¿sabéis cómo se llama el velero más famoso?
¿Empieza
de la
por L?
Española. ¡Empieza por L!
¡Hombre!
¡Ese es!
Ayer se fue... Tomó sus cosas y se puso a navegar.
La, la, la.
Una camisa, un pantalón vaquero y una canción.
La, la, la.
¿Dónde irá? No tengo ni idea, pero sé a dónde no va. A navegar. ¿Dónde se ha visto a alguien que vaya a navegar con una camisa y un pantalón vaquero? Tú te subes a un velero y eso salpica. Tú vas vestido de Capitán Pescanova. En camisa y vaquero no navegan ni los de los anuncios de colonias. Claro. Mira, a ver, fíjate si se ha puesto también los náuticos, que ese no se ha ido a navegar, te lo digo yo. Ese ha quedado con otra. Bueno, la canción de José Luis Perales es parte de la historia de la música española, uh-huh, y por eso se merece que nos detengamos en lo que cuenta, que es una aventura épica. El hombre contra el mar, sí, el viento en la cara, sí, esa sensación de ser libre.
Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero.
Despedidas, duelo con el mar, recorrer el mundo en un velero. Vamos, que tú puedes, chaval. Toda mi admiración para este ser humano que ha decidido tomar las riendas de su vida como pocos. Vamos al estribillo.
Y se marchó. Y a su barco le llamó
Libertad.
Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
¡Ojo!
¡Ojo! Ahí está, zarpado, le ha puesto al barco el nombre más chulo que había, porque Titanic y Bribón estaban pillados, le ha puesto Libertad y se ha echado a la mar. Y ahora, ¿qué pasará? ¿Cuáles serán las aventuras que vivirá nuestro protagonista? ¿Pulpos gigantes? ¿Tempestades? ¿El Kraken? No puedo contenerme de la emoción. ¿Cómo sigue la historia, José Luis?
Y se durmió.
¡Ay!
¡Oh, no!
Y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Y pensó, hoy debo regresar.
Claro, claro. Tenía sueño.
¿Pero cómo que regresó? Si no lleva ni una estrofa fuera. Si se ha dormido con la modorra de después de comer, porque no se le ha hecho ni de noche. ¿En serio? Ya, este era el ya que iba a recorrer el mundo en su velero.
Vaya tela.
Con vaqueros.
Ha habido días que yo he estado más tiempo intentando salir de la rotonda del Carrefour de Ciudad de la Imagen que este señor en el barco.
Claro, se puso la música esta de
claro,
dormir.
Y por
esta
eso, música, ¿sí? Y por eso, queridos niños, no se puede salir a navegar en vaqueros, porque rozan. Es la única explicación para que volviera tan pronto este señor. La historia es patética. Es en plan, Mari, me voy a recorrer el mundo. Le he puesto a mi barco Libertad, hasta siempre. Y a las 6:15 de la tarde, que hay de cena, Mari, que ya he vuelto. En fin. Bueno, el verano normalmente es una época buena. La gente está feliz, descansa, va a la playa. Pero lo cierto es que también hay personas a los que esta época les trae recuerdos horribles. Les pasa, por ejemplo, a los chicos de Fórmula Quinta. Los chicos de Fórmula Quinta, sabéis que justo por culpa de una playa... Ya lo cuentan ellos. Ya.
Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
Yo a alguien que dice frases como sin la menor indulgencia, igual también lo dejaría.
Pero digo,
¿de qué vas? Que esto no es una pareja.
Que
esto es una pareja, no es el programa La Clave. Serás flipado. Uno no se va de los sitios sin la menor indulgencia. En la vida real te vas en ave, te vas sin mirar atrás, te vas con la sensación de que te olvidas algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la indulgencia? Flipado. Y veis, está así. Se va a la playa y ¿qué lleva? Bikini. No como el que se fue a navegar en vaqueros, que era poco práctico. Bueno, pero volvamos a la historia del ya ex de Eva María. Vamos a ver cómo está, cómo lleva él la ausencia de Eva María.
Paso las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía.
Normal.
Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena.
Para ahí, un momento. Para. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Dice, no, qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena. Si en la foto sale haciendo esas dos cosas a la vez, es un vídeo, colega, ¿vale? Hablemos con propiedad, porque bañarte tumbado en la arena no se puede. Vamos, que lo que está haciendo es espiarle el Instagram, básicamente. Y la otra venga a subir fotos, aquí sufriendo, mira foto de los pies en la arena. El hombre está claro, está confuso y necesita ayuda.
¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?
Pues a ver, puedes hacerlo de siempre, pero te sobrará una ración. Te la guardas en un tupper, la congelas y ya está.
Qué práctico.
Y así, claro, de tu vida cotidiana tampoco te creas que tienes que hacer mucho más. Te puedo decir lo que no vas a hacer, el amor, ¿vale? Eso lo vas a hacer menos, pero ya está. Pero ojo que como todas las canciones que me encantan, esta también tiene un giro que me tiene enamorado, que es este.
Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere.
¡Que se ha ido!
Amor, no.
¡Que llevaba una maleta! Eso no te da una pista de si ella te quiere. O sea,
no
puedo vivir, es que me corroe la duda de si me quiere. No. ¡Que se ha ido con una maleta y un bikini! En fin, que un tío que dice indulgencia se supone que es listo. Nivel papillar que le han dejado tiene, ¿no? En fin, bueno, ay. Y por si no lo has pillado, siento ser yo quien te lo diga. Pero, ¿te acuerdas de que lo primero que contaste fue esto?
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Pues la verdad, Paco Pastor, que era el cantante de Fórmula Quinta, he localizado a Eva María... Ha localizado, de verdad, uh-huh. Está con el de los diablos, con Agustín, si no escucha.
Un rayo de sol, oh, oh, oh. Me trajo tu amor, oh, oh, oh.
Sí, mucho wow. Pregúntale si se llama Eva María. Un rayo de sol, Eva me trajo María. Tu amor, ¿no? Claro, que la has visto bajar de la Renfe y que sí, que bikini más bonito de raya, que si te ayudo con la maleta de piel. Y ya no se acuerda nadie de Fórmula Quinta.
Bueno, estamos happy en el día de la felicidad, Rubén, ¿eh? Así que ahí te vamos a mandar en el fleso mucha energía.
Sé felices.
¿Eh? Venga, un besito.
Y lo dices
grande.
Ahora que es el día de la felicidad.
Hombre, el día de la alegría, lo he dicho nada más empezar el programa.
Y lo dices ahora.
A ver, sí, es que mira qué alegre está, porque nos va a dar ya el resultado de los tres termómetros callejeros que hay en nuestro reto de Twitter.
Vamos a ver.
A ver, ¿cómo está la cosa?
El menos votado, el C, el que marca 50 grados, ese no es de Madrid.
Uh-huh.
El 11% lo ha votado. Está en concreto en Granada, 50 grados marcaba el termómetro. En la opción B, la que marca 48, ese lo ha votado el 22%. Y tampoco es de Madrid,
uh-huh.
Es de Sevilla.
Ah.
Y la opción A, que es una marquesina que marca 50, lo ha elegido el 67% y efectivamente es de Madrid.
Bueno, pues así, con todos vosotros, adiós hasta mañana, que nos vamos, que nos está pidiendo paso ya José María el Toro,
venga,
que
venga,
un montón
va.
De cosas, así que disfrutad.
Deporte.
Mucho en el Día de la Alegría. Hasta mañana, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, no mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.